No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Antes de entrar en materia, les decimos, les contamos, les recordamos que ayer fue 1 de septiembre, ayer se conmemoraban los 69 años del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Nos parecía una fecha suficientemente importante para considerarla aquí en nuestro espacio informativo, y ahora les cuento de qué vamos a hablar. Hablaremos de Israel, pero hablaremos del Ramadán y de las implicaciones que tiene el Ramadán, que empezaba ayer también, con pues sus implicaciones, decía, con la crisis en Oriente Próximo. También vamos a hablar de cómo se educa en el odio a la yihad islámica. La yihad islámica, disculpen, educa en el odio a sus chicos. También les hablaremos de Líbano y de la candidata a vicepresidente norteamericana, que viene con polémica incluida, con polémica con algunos sectores del judaísmo. Y también les hablamos hoy de un colaborador nazi que ha huido de su arresto. Empezamos esto en la primera parte. Luego ya saben que Ana nos trae noticias un poquito más de corte más cultural. Empezamos en todo caso dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, siempre es un placer tenerte por aquí.
Igualmente, Masha, que me acojas en tu espacio informativo.
Aquí este espacio es nuestro y lamentablemente es el más árido, ¿no? Del informativo, pero hay que hablar de esto y empezamos con gestos de buena voluntad.
Comenzó el Ramadán y el Ministerio de Defensa israelí comunicó ayer que el ejército suavizará las medidas impuestas en Cisjordania durante todo septiembre con motivo de la celebración del mes sagrado para los musulmanes llamado Ramadán. La agencia EFE destacaba que uno de los cambios introducidos será permitir la visita de los musulmanes para las oraciones del viernes a la explanada de las mezquitas o monte del templo, situada en la ciudad vieja de Jerusalén, donde están la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, que es el segundo lugar más sagrado para los seguidores de la fe islámica, después de la Meca. El Ministerio de Defensa israelí anunció que permitirá la entrada a los hombres casados de entre 45 y 50 años y las mujeres casadas de entre 30 y 45 años que reciban permiso de la Administración Civil, además del libre acceso a hombres y mujeres mayores de 50 y 45 años, respectivamente.
Además, se van a ampliar los periodos de apertura de los cientos de puestos de control militares que impiden el libre movimiento. Se va a permitir la entrada a las zonas calificadas como Área A, a aquellos árabes israelíes que quedaron en Israel tras la creación, ya saben, de la independencia del Estado de Israel en el 48. Israel permitirá la entrega de regalos, que es una tradición en esta época, y alrededor de 11.000 presos, a los 11.000 presos palestinos que permanecen en cárceles israelíes. Así que, como ven, hay un intento de facilitar y de hacer que este Ramadán sea lo más grato posible para los palestinos. También se han dado instrucciones a las fuerzas que operan en Cisjordania y se han distribuido panfletos explicando las horas, las fechas y las costumbres relativas al Ramadán. Además, las tropas han recibido recomendaciones de que muestren mucho tacto con la población durante este mes. Bueno, pues la verdad es que es para alegrarse. Mientras esto ocurre, se sigue sin saber a ciencia cierta hacia dónde van las negociaciones de paz. Tienen que volver a reunir a Abbas y Olmert, pero no se sabe muy bien si esto va a representar un verdadero avance. En fin, queríamos traer la parte más grata, por un lado, y ahora, Jordi, queremos traer una mucho más ingrata.
Desde luego, Masha, la televisión israelí destapó los entrenamientos de la yihad islámica en Gaza y mostró cómo el grupo terrorista enseña a los niños a disparar ametralladoras y a inmolarse. Según informó el canal 7 israelí, la formación de niños asesinos no es novedosa, sino que es parte de un gran paso en el entrenamiento militar de los diversos grupos terroristas en Gaza. Los ejercicios y simulacros son moneda corriente en la región. Chicos pequeños cargan M16 y otros fusiles para aprender a matar pares israelíes. «Prefiero morir en la lucha antes que por un misil», respondió un chico de 11 años.
Así se le preguntó y estas fueron sus respuestas. Esta semana, integrantes de la Yihad Islámica amenazaron con desatar los fuegos del infierno en Israel. Lo hicieron en un desfile militar en el que participaron más de 800 terroristas armados. Esto en Gush Katif, las declaraciones de los niños eran terribles. Estoy aprendiendo a matar niños judíos, decía un niño de pocos años. Y el jefe militar de la Yihad Islámica declaró que estaban preparándose para la siguiente ronda, hablan del enemigo sionista, en fin, ninguna novedad en ese sentido. Lo que pasa es que es espeluznante cuando se les ve educando a los niños en ese odio y en ese y manejando armamento. Una fotografía publicada por el diario Yedioth Ahronoth mostraba la dificultad de un pequeño, precisamente para sostener con su cuerpo el peso de una M16. Bueno, pero no todo tiene que ser de este corte. Volvemos ahora a una noticia donde parece que puede, que a lo mejor, nunca se sabe, es posible que se llegue a algún acuerdo, en este caso Líbano.
Es una noticia de Aurora Digital. Israel comunicó a los Estados Unidos que está dispuesto a retirarse de la parte norte de Gahar, en la frontera libanesa, un cambio en la política tras un año y medio de no querer discutir el tema. Una fuente gubernamental en Jerusalén dijo que la decisión fue tomada después de que el gobierno libanés emitiera garantías por escrito de que la FINUL se encargaría de la seguridad y el control civil de la parte norte del pueblo, que se encuentra en territorio libanés. Una fuente diplomática explicó al diario que los norteamericanos llevaban mucho tiempo solicitando a los israelíes que avanzaran en la cuestión del Líbano y después de recibir la carta se decidió mostrar una actitud más positiva.
Bueno, pues como les decía, actitudes más positivas, retirada, lo que pasa que también es cierto que después de haber leído los últimos informes de Hezbollah, sobre Hezbollah diciendo que se han rearmado, pues da bastante miedo el dejar esa zona en manos de la FINUL. Hasta ahora el norte y el sur estaban divididos, pero al estar a la vez en la misma zona permitía a Hezbollah instalarse en una de las partes y poder utilizar eso como campamento de espionaje hacia Israel. Seguimos Jordi, vamos a hablar ahora de las elecciones norteamericanas. Parece ser que hay una polémica con la candidata a vicepresidente.
Sí, vienen con polémica estas largas elecciones norteamericanas. Según la agencia judía de noticias, la candidata a vicepresidente de los Estados Unidos, elegida por el republicano John McCain, habría generado polémica entre los judíos estadounidenses. El diputado demócrata Robert Wexler cuestionó a la gobernadora de Alaska por su apoyo al excandidato republicano Pat Buchanan, al que definió como un simpatizante nazi. Los demócratas también cuestionaron la inexperiencia de Palin en asuntos de política exterior y su visión conservadora de la sexualidad.
Pues según la agencia judía de noticias, algunas fuentes judías cercanas a la republicana dijeron que no, que esta mujer tiene fuertes lazos con la comunidad judía de Alaska y que apoya, pero bueno, el caso es que Sarah Palin, como ven, no ha sido del agrado de todo el mundo y el Consejo Nacional Demócrata Judío cuestionó la elección de McCain, apuntó la falta de experiencia de Palin en política exterior y señaló un escándalo en la legislatura de Alaska según el cual la mujer de 44 años está siendo investigada por algo relacionado con la Asociación Nacional del Rifle, del que ella es miembros. La cuestión es que Wexler sostenía que la elección de McCain es una ofensa directa a los judíos americanos, sobre todo por ese apoyo que le dio a Pat Buchanan, que tiene un récord de comentarios contra Israel y que al parecer es simpatizante nazi. Bueno, de hecho, cuando se presentaba en las primarias de su partido, fue conocido por haber tenido una actitud muy contraria a los inmigrantes, incluso a favor de Hitler. En el 77 escribió que el líder nazi fue un individuo de gran coraje. Si esto efectivamente es así, pues no es de extrañar que la comunidad judía pues esté bastante alertada con esta elección de vicecandidata. Habrá que investigar más, nosotros en Radio Sefarad lo haremos. Y vamos terminando esta primera parte del informativo con un nazi sin duda, ¿no?
Sí, es otra noticia de Aurora Digital. Nos dice que un ciudadano lituano, culpable de colaborar con los nazis y perseguir a judíos durante la Segunda Guerra Mundial, está viviendo pacíficamente en una pequeña ciudad en Alemania. Como miembro de la Policía de Seguridad Lituana, Algimantas Dailide detuvo judíos que estaban tratando de escapar del gueto de Vilna y los entregó a los alemanes. Él mintió acerca de sus actividades durante la guerra. En su solicitud de inmigración a los Estados Unidos, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, fue despojado de su ciudadanía americana en el decenio de 1990 y deportado en 2003 tras una investigación y un procedimiento judicial que duró más de una década.
Y este hombre huyó, se estableció en Sajonia y está viviendo ahí desde entonces. Está en el noveno lugar en la lista de los 10 más buscados por el Centro Simón Wiesenthal y fue condenado por crímenes de guerra en el 2005, pero seguía libre. Así que el mes pasado el alto tribunal se pronunció en Lituania para no encarcelarlo. Porque decían, hablaban de su frágil salud y debía estar muy frágil, pero se lo vio caminar por la ciudad la semana pasada y desempeñarse normalmente. Tiene 87 años, vive con su esposa en un apartamento y desde luego que, tal y como dijo Efraín Zuroff, que es quien encabeza la oficina israelí del Centro Wiesenthal, la decisión del tribunal resulta escandalosa y da testimonio de la manera en que el gobierno lituano se niega a tratar con el pasado. Jordi, dejamos aquí esta primera parte, te agradezco muchísimo. Yo me voy ahora a hablar con Ana de Cultura.
Muy bien, pues mañana nos vemos.
Mañana nos vemos con más noticias. Y ahora, esperando a Ana. Y no hay que esperar mucho porque ya ha llegado. Ana, ¿cómo estás?
Yo llego muy rápido cuando me llamas.
Puntual a tu cita, aquí con papelitos para contarnos cosas interesantes.
Bueno, lo que hay muchas actividades esta semana es porque el domingo 7 de septiembre es la Jornada Europea de la Cultura Judía. Eso significa que toda Europa, y específicamente toda España, está llena de actividades judías. Entonces, bueno, no tenemos aquí espacio para contarles sobre todas las actividades, pero las pueden buscar porque están en todas partes. Lo que sí les voy a contar es, por ejemplo, que en Madrid, en la comunidad judía de Madrid, el día 7, domingo, hay una serie de actividades. Empieza a las 6 de la tarde con una visita al Museo de la Historia de la Comunidad Judía de Madrid y a la Sinagoga Principal. Después, una conferencia de Uriel Macías, que se titula Los judíos de Madrid, un siglo de historia. Y al final, a las 7:15, un recital de canto sinagogal con el rabino Baruch Garzón y Yosef Salama Bendayan.
¡Qué interesante! Qué
sí,
interesante.
Suena muy bonito.
La verdad es que sí, el domingo, ¿no?
Eso es el domingo.
El domingo a las 6 o a las 7.
A las 6 empieza.
A las 6 empieza.
Sí.
Bueno, pues quien pueda que vaya. ¿Qué más cositas, Ana?
Luego les queríamos contar que va a haber una serie de actividades, una serie de conciertos, para empezar, del grupo Klezmer Sefardí, que nuestros oyentes ya saben algo de él.
Un grupo extraordinario, uno de los mejores grupos tanto de Klezmer como de música sefardí.
Sin duda, y no lo decimos porque nuestro compañero Jorge es pues uno de los...
De los integrantes en absoluto, nada que ver.
Exactamente.
Es objetividad pura.
Totalmente, junto con Eduardo Paniagua. Van a tener varios conciertos con motivo de esta jornada. El 6 de septiembre van a estar en la Judería de Palma de Mallorca. El día siguiente, el 7, van a estar en Toledo. El lunes 8 van a estar en Rivas hacia Madrid. O sea, van a viajar un poco estos días. Lo de Rivas también va a ser en el marco del tercer Foro Social Mundial de las Migraciones. Uh-huh. Y aparte de eso, también les queríamos comentar que en Gerona, el día 6 de septiembre, en el Museo de Historia de los Judíos, Jorge Rosenblum va a dar una conferencia titulada Música y Vida en la Tradición Sefardí.
Pues yo tengo que decir que recomiendo absolutamente los espectáculos musicales de Klezmer Sefardí y también la conferencia, porque si hay alguien que sabe de esto es Jorge. Así que quien tenga la suerte de poder asistir, que asista. Yo he podido verlos y para las conferencias a Jorge lo tenemos aquí, que él nos puede contar lo que queremos saber, pero realmente vale la pena. ¿Y con qué cerramos, Ana?
Y por último, así para traer algo que pertenece a otra cosa totalmente, les voy a traer una noticia curiosa sobre Helen Mirren, esta actriz muy famosa inglesa. Últimamente recibió un Oscar por interpretar a la reina Isabel en la película La Reina, que tuvo mucho éxito. Y ella estaba contando últimamente en una entrevista, estaba, digamos, confesando que durante los años 80 le gustaba la cocaína. Mira, lo dijo abiertamente. Pero dijo que dejó un día de consumirlo después de que el criminal de guerra nazi Klaus Barbie, que supongo que lo conocen, él estuvo como jefe de la Gestapo en Lyon y fue arrestado justamente en los años 80. Y ahí contó que él se escondió en estos años, entre los 40 y los 80, se escondió en América del Sur y vivía de ingresos por un negocio de la cocaína. Entonces decidió.
Así que Helen Mirren dejó la cocaína para no darle dinero al carnicero de Lyon.
Tal cual.
Bueno, pues mira, es una buena motivación para dejar las drogas.
Sí.
Ana, muchas gracias. Te esperamos
gracias
mañana
a ti,
con
sí.
más noticias. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Mañana más, con más noticias. Y mientras tanto, ya saben que en Radio Sefarad tenemos una propuesta muy amplia para todos ustedes. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy les vamos a hablar de la autoridad palestina que deberá indemnizar a las víctimas del terrorismo. Bueno, o por lo menos eso se pretende. También les hablaremos de una encuesta según la cual, el grupo terrorista Hamas estaría bajando en aprobación por parte de los palestinos. También hablaremos de Iberia, de que va a agregar más vuelos hacia y desde Israel. También de el Mossad, que habría cancelado un plan para atrapar a Mengele hace muchos años. Y también hablaremos de Gilad Shalit, soldado que fuera secuestrado por Hamas a mediados del 2006, que cumplió ayer 800 días en cautiverio. Después hablaremos de noticias culturales en la segunda parte del informativo con Ana. Pero me parece que la primera noticia de la que vamos a hablar es la de precisamente esos 800 días de cautiverio. Y le damos la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás?
Hola, más aquí. Muy bien.
Bueno, creo que empezamos con esta noticia.
Sí, es según Aurora Digital. Y como dice la noticia, fuentes israelíes y palestinas parecen estar de acuerdo en una cosa. Las negociaciones para la liberación de Gilad Shalit están atascadas. Fuentes de seguridad que participan en las negociaciones sobre el soldado secuestrado del ejército comentaron que ningún progreso significativo fue logrado en las últimas semanas de conversaciones. Según las mismas fuentes, la reunión ministerial para reevaluar los criterios para la liberación de prisioneros palestinos es un mensaje a Hamas de que el gobierno está dispuesto a mostrar un cierto grado de flexibilidad. Sin embargo, el grupo ha adoptado una postura más dura.
Sí, y esas muestras de flexibilidad no crean que solamente Israel las está dando, también el Cairo, también Egipto. De hecho, han abierto con regularidad el paso fronterizo y la cantidad de tiempo que el cruce permanece abierto para reflejar que están dispuestos a eso, a dar muestras de flexibilidad hacia Hamas. Hamas está muy enfadado con Egipto, ya que la semana pasada Egipto acusó al grupo terrorista de ser ellos quienes están perjudicando la liberación de Gilad Shalit. Hay que recordar que Hamas, de alguna manera, teniendo a Gilad Shalit en su poder, tiene de ese modo una especie de escudo. Sabe que Israel no les va a atacar porque tienen esa carta para negociar. Hamas, tan enfadado está con Egipto, incluso llegó a pedir que cambiaran de mediador, llegando a mencionar a Alemania. Egipto no querría, porque Egipto precisamente lo que necesita es poder demostrar que es capaz de mediar en algo. Pero además, otra noticia a la que teníamos acceso ayer, que llama la atención, refiriéndonos a Hamas, pero también a Siria, y podíamos leer en Haaretz, en el diario israelí, que Khaled Mashal abandonó Siria para irse a Sudán. Al parecer, bueno, así lo decía un periódico kuwaití, Al-Ray, así lo comunicaba, que el líder político de Hamas, que es Khaled Mashal, que como saben ustedes estaba en Damasco desde hace varios años, bueno, pues a petición de Siria habría tenido que abandonar Damasco y se habría marchado a Sudán. Según este rotativo. Las fuentes palestinas dijeron que ese movimiento tiene que ver con una conversación secreta entre Meshal y las autoridades sirias, ya que Siria estaría muy interesada en demostrar a Israel su verdadera voluntad de llegar a un acuerdo de paz, y este era uno de los puntos importantes. Si esto es así, desde luego que es un gesto bastante llamativo por parte de Siria, el haber expulsado a uno de los mayores terroristas, uno de los terroristas más buscados por Israel, haberlo expulsado de su suelo. En fin, más cositas. Seguimos, Jordi, hablamos ahora precisamente de terrorismo y los tribunales. Bueno, esta noticia probablemente haya que respirar mucho o tomarla con mucha calma, ya que no sé hasta qué punto es factible.
Pues sí, además, en caso de que se llevara a cabo, sentaría precedente y tendría mucho peso en el futuro. Es una noticia de Aurora Digital. 4 años después que Yaron y Efrat Ungar fueran asesinados en 1996 por terroristas palestinos, la familia inició una demanda contra la autoridad palestina en la Corte Suprema de Estados Unidos, alegando que su trágica muerte, ambos eran ciudadanos estadounidenses, fue causada por Hamas con la ayuda de los mecanismos de seguridad de la autoridad palestina. En julio de 2004, el Tribunal Supremo ordenó a la OLP y a la autoridad palestina a pagar 116 millones de dólares a la familia, tras lo cual esta se dirigió al Tribunal de Distrito de Jerusalén con una petición para hacer cumplir la resolución judicial de Estados Unidos en Israel. La autoridad palestina respondió con una contrapetición, afirmando que su aplicación tendría repercusiones públicas, políticas, financieras y de seguridad tanto para los palestinos como para Israel.
Claro, porque una de las cosas que la misma autoridad palestina plantea es que el pago de compensaciones a familias de víctimas del terrorismo pondría en quiebra al gobierno palestino, porque podría dar lugar a acciones similares contra esta organización. Entonces, evidentemente, no van a pagar a una víctima del terrorismo, porque si hay algo que tienen, son víctimas de terrorismo a sus espaldas. Entonces, bueno, no están nada satisfechos. Sería, desde luego, por lo pronto sí que sienta precedente, como decía Jordi, pero es una noticia llamativa. Si se pudiera cumplir, sería espléndido. Si realmente se pudiera dirimir todos los problemas en los tribunales, pues sería formidable. Incluso si dijeran, bueno, no vamos a cometer actos terroristas, no vaya a ser que luego tuviéramos que pagar por ellos, pues también sería maravilloso. Lamentablemente somos muy escépticos con este tipo de noticias, pero bueno, queríamos traerlas aquí. Somos escépticos con esta noticia que les acabamos de dar, y yo personalmente no les cuento con la que viene ahora, pero bueno, parece ser que Hamás no tiene mucha aceptación entre los palestinos.
Una encuesta, Masha, y vivimos en la época de las encuestas. En televisión podemos ver encuestas prácticamente para todo.
En Radio Sefarad, perdón, tenemos una que no sirve para nada porque no la variamos lo suficiente, pero que la vamos a empezar, nos vamos a ocupar de ella, lo prometemos.
Bueno, esta encuesta de la que hablamos podría resultar muy importante para el futuro de Palestina. Esta encuesta revela que la popularidad de Hamás está en declive entre los palestinos, mientras que su rival, el movimiento secular Fatah, se mantiene sin cambios. En la noticia de la agencia judía dice que la encuesta fue publicada ayer y señala que si hoy se hicieran elecciones parlamentarias, Fatah recibiría el 43% de los votos en comparación con Hamás, que recibiría un 29%. Por su parte, el presidente de la autoridad palestina y líder político de Fatah, Mahmoud Abbas, recibiría un apoyo del 53% en comparación con el líder de Hamás, Ismail Haniyeh, quien recibiría un 39%.
Bueno, vamos a ver las dudas que plantea esta encuesta. La encuesta fue conducida por el Centro Palestino de Política e Investigación en Ramala, y explica que mientras espera que el alto el fuego entre Hamás e Israel derive en una mejora de la posición de Hamás, el hecho de los cruces de frontera de Gaza con Egipto e Israel que se mantengan cerrados la mayor parte del tiempo, y la situación en Gaza, el hecho de que no haya mejorado, pues que todo esto ha contribuido en la declinación del apoyo al movimiento islamista. Pero lo que no especifica la nota de la Agencia Judía de Noticias es dónde se hizo la encuesta, porque claro, si la encuesta la han hecho en Gaza y en Cisjordania es una cosa, si la han hecho solo en Cisjordania es otra. Y no creo, tengo mis dudas de que habiendo hecho la encuesta en Gaza salieran estos resultados. Se realizó, eso sí, entre el 28 y el 30 de agosto, se hizo a 1.270 adultos palestinos, es todo lo que sabemos. pero ¿y si un día jamás, y si la tregua entre Hamas e Israel surge efecto? ¿Subirían en ese momento la intención de voto a Hamas? Básicamente la gran duda que yo tengo es si se ha contado con la participación de gente de Gaza, que es donde ganó Hamas. Si es cierto, si esto es así, pues realmente sería una buena noticia, pero bueno, permítannos el hecho de que miremos estas encuestas con cierto, que las miremos un poquito de reojo. Más cosas. Ahora entramos en, Jordi, en una noticia delicada que hemos sabido en esta semana, que hace referencia a los nazis fugados y en concreto a uno muy tristemente célebre, que es Mengele.
El Mossad canceló a último momento su plan de atrapar al médico nazi Josef Mengele en 1960 en Argentina por temor a poner en riesgo la operación Eichmann. Efraim Zurov, director del Centro Wiesenthal en Jerusalén, confirmó la información a la agencia judía de noticias, aunque señaló que fue el gobierno de Israel el que canceló la operación y no el Centro Wiesenthal. Según Rafi Eitan, director del Mossad, un grupo de agentes localizó a Mengele en Buenos Aires mientras dirigían el operativo para capturar a Adolf Eichmann, otro de los jerarcas nazis.
Bueno, esto, al parecer, vivían Eichmann y Mengele al mismo tiempo en Buenos Aires, así lo explicó Eitan y así se hizo eco la prensa israelí. Y, por cierto, Eitan es hoy ministro de los jubilados en Israel y en su momento pues era director del Mossad. Y, al parecer, habían tomado la dirección de Mengele, habían tomado fotos que determinaban sin duda la identidad del nazi. Y lo que pasa es que tuvieron que elegir. Si ya llevaban siguiendo a Eichmann desde hacía mucho tiempo, decidieron atrapar a Eichmann, se llevaron a Eichmann en ese juicio ejemplar que todos del que todos hemos oído hablar. Y luego, cuando fueron a buscar al ángel de la muerte, que así era apodado Josef Mengele, pues Mengele ya se había escapado, así que no lo pudieron encontrar. Luego se encontró ya cuando murió, se supo que fue a Brasil, y cuando murió, con unas pruebas de ADN que se hicieron en comparación con sus hijos, pues se pudo confirmar la identidad. Una lástima que no los hubieran podido capturar a los dos. Esta información se ha podido leer esta semana. Y si te parece, Jordi, vamos terminando con algo que no tiene nada que ver con nada de lo anterior. Podemos hablar de turismo y de buena salud.
Una buena noticia para todos aquellos que suelen viajar a Israel desde España, desde aquí, desde Madrid, porque la aerolínea española Iberia va a incrementar en un 13% sus servicios y cantidad de pasajeros desde Lud, una ciudad, una pequeña localidad en las afueras de Tel Aviv, hasta Madrid. Además, incorporará un avión Airbus 340 para cubrir las nuevas frecuencias que llegarán ahora a 14 semanales entre la capital española e Israel. En los últimos 4 años, Iberia cuadriplicó la cantidad de vuelos en esta ruta.
Así que eso, podemos entender que en los últimos 4 años se ha cuadruplicado la voluntad y el interés de los españoles de ir a Israel y viceversa de los israelíes de venir a España, con lo cual queremos creer que los españoles quieren a los israelíes y los israelíes quieren a los españoles. Esta es nuestra lectura, porque nos da la gana leer así esta noticia. Y bueno, es interesante esta decisión de Iberia, porque demuestra que hay demanda incluso en época de crisis. Lo que nos gustaría también es que, ya que va a haber más vuelos, pues que bajaran un poquito los precios, pero sospecho que esto es otra batalla que va por otro lado. En fin, Jordi, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Masha.
Te esperamos mañana.
Hasta mañana.
Y ustedes no se vayan, porque aquí viene Ana con noticias culturales. Ana, bienvenida a tu espacio noticioso,
Masha.
Iba a decir.
Noticioso.
De noticias. Bueno, vienes aquí con papeles de colorines.
Sí.
Cuéntame, todos ahí subrayados. Bueno, cuéntame
claro,
qué
claro,
es.
Claro, todo muy organizado.
¿Qué subrayas para hoy?
Lo primero que subrayé para hoy es que, en el marco de la Jornada Europea de Cultura Judía, de la cual ya escucharon hablar varias veces, en Madrid, Casa Sefarad Israel organiza un concierto. Es el segundo año que Casa Sefarad y el Ayuntamiento de Madrid se unen para celebrar de alguna forma esta fecha. Entonces, el 7 de septiembre, que es este domingo, a las 12 del mediodía, en el Museo de los Orígenes, en el centro de Madrid, en la Plaza San Andrés, más específicamente. Habrá un concierto de Daniel Gortler, que es un pianista israelí, solista en la Berlin Radio Symphony Orchestra, y Elia Sakakushev, que es cello solista de la Orquesta Sinfónica del Estado de Sao Paulo. Y van a tocar varias piezas de Ernest Bloch, de Anton Rubinstein, y así debe ser un programa muy bonito. Entonces,
bueno,
eso es uno.
Eso es uno. ¿Qué más?
También les quería contar que hoy en Palma empieza un ciclo que se llama La Mujer Judía y el Cine. Será todos los siguientes cuatro miércoles de septiembre a las 8:30 de la tarde en el Teatro Municipal de Palma. La primera película va a ser Sunshine, de Itván Szabo. La segunda va a ser En un lugar de África, de Caroline Link. Después Kadosh, de Amos Gitai. Y terminamos con Sophie, retrato de una mujer, de Liv Ullmann.
Tú has dicho el de Amos Gitai así con especial interés, porque claro, como lo entrevistaste, ellos llevasteis bien.
Pues, claro, todavía no tengo la suerte de entrevistar a
Liv Ullmann.
A Liv Ullmann o a István Szabo.
Recomiendo esa entrevista, por cierto, que hiciste. Creo que fue la primera entrevista del Celuloide
Elegido,
¿no?
El primer programa, sí.
Muy bueno, con Amos Gitai. Sí, perdón, ¿y qué más hay?
Y para terminar, nos quedamos en el mundo del cine, porque les quería contar sobre Natalie Portman, esta famosa actriz que nació en Israel, que ahora en el Festival de Venecia está debutando como directora. Dirigió un corto que se llama Eve, pero mira, es con Ben Gazzara y Lauren Bacall, así que...
Bueno, así...
Tal vez habría que verlo, ¿no?
Así yo debutaría también como directora de cortometrajes, ¿eh? Con esas dos figuras.
¿No está mal para un debut?
No, no está nada mal. Por cierto, a mí Natalie Portman, siempre hay una anécdota de ella que me gustaba mucho, que me contaron, y es que como ella decidió seguir estudiaba, ¿no? Es cuando estaba en el colegio cuando empezó a triunfar. Pero solamente
claro, empezó con claro. León, tenía que 12 años.
Exacto.
Entonces.
Pero ella solamente porque los padres no le dejaban trabajar si no era en verano, porque durante el año tenía que ir al colegio. Entonces, claro, era el boom esta niña, todo el mundo le encantaba, pero era muy fastidioso para los productores porque siempre tenían que...
Solo
julio y agosto, pero dijeron qué bien, porque ya cuando cumplía 18 años dijeron por fin vamos a poder ya filmar
con ella. Ya aprovechar todo el año.
Y la chica dijo, no, no, no.
Que ahora viene la universidad.
Ahora viene la universidad y ya no son mis padres, ahora soy yo quien decide. Que... Y se sacó la carrera.
Qué bien.
Y contaban que la Guerra de las Galaxias, de hecho, las donde ella era Padme Amidala, ¿no? La mamá de la princesa Leia.
Igual en los veranos.
En los veranos tenían que ir filmándolo.
Qué bien. Y bueno, agregaría también que en el Festival de Venecia también acaba de ganar un premio especial que también da este festival a algún cineasta o algún actor por su actividad humanitaria, que ella obviamente donó todo el premio a una organización en Tanzania que ayuda a mujeres que quieren estudiar. Así que se ve que eso de estudiar es muy importante para ella.
Eso del estudio lo lleva muy dentro. Bueno, pues Ana, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y encuéntrame a Natalie Portman para un celuloide elegido, a ver si la podemos entrevistar. Señoras, señores, muchísimas gracias. Los esperamos mañana aquí con más información. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. ¿Dónde está Jaled Meshaal? Es una de las preguntas a las que queremos intentar responder hoy, o si no respondemos porque no respondemos, seguir planteando más incógnitas. Hablaremos de eso, hablaremos de Pakistán, que ha anunciado el establecimiento de lazos diplomáticos con Israel, una noticia bastante sorprendente. Además, les diremos que Grecia deberá educar a sus alumnos en la temática de la Shoah. Por lo menos así lo piden algunas asociaciones. Después nos acercaremos también un poco a los judíos iraníes, qué está sucediendo con los judíos iraníes, y terminaremos con una noticia arqueológica que nos llena de esperanzas de conocer el pasado un poquito mejor. Después, en la segunda parte del informativo, Ana vendrá con sus noticias radiantes culturales y nos hará un poquito más cultos a todos nosotros. Pero empezamos dándole empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí estamos, un día más.
Un día más, digo, tante las noticias nos las das tú a nosotros.
Más bien.
Sí. Más bien. Bueno, hablábamos ayer de este tema, terminamos, era un poco una noticia de última hora, que si Siria había dicho a Khaled Meshaal que se fuera. Cuéntanos respecto a esto que tenemos.
Bien, pues como decías, también forma parte del comienzo de nuevas relaciones entre Siria e Israel. Es un paso adelante, según parece, e informaba de ello el diario Kuwaití Al-Ray, que decía que el martes el líder político de Hamas dejó Damasco para vivir en Sudán a pedido de Siria. Este país busca avanzar en las conversaciones indirectas de paz con Israel. El artículo mencionó a fuentes palestinas que explicaron que la medida era parte de un trato secreto entre Meshaal, que se mudó a Damasco después de su expulsión de Jordania hace unos 10 años, y las autoridades sirias. Según fuentes israelíes, la disposición muestra un serio deseo por parte de Siria de avanzar en las negociaciones.
Sin embargo, no todo iban a ser noticias que apuntaran hacia la misma dirección, porque hablamos de Oriente Próximo y ahí todo es contradictorio, o por lo menos las informaciones que llegan, y un responsable de Hamas en Gaza dijo que eran falsos e inapropiados los informes aparecidos en la prensa árabe informando de esta salida de Meshaal hacia Sudán. Según dijo Ismael Radwan en un comunicado, él es uno de los portavoces de Hamas, dijo que los lazos entre Hamas y Siria siguen siendo muy fuertes y que la relación con los sirios es profunda y estratégica. Israel y Siria anunciaron en mayo, si recuerdan, que estaban llevando adelante conversaciones indirectas de paz bajo el auspicio turco, y una de las demandas centrales de Israel era precisamente esa, que Meshaal tuviera que salir de Damasco, que no le dieran más asilo a este terrorista. Bueno, veremos con el tiempo, sabremos si es cierta o no es cierta la noticia. El desmentido no parece haber eclipsado los buenos augurios respecto a las relaciones entre Israel y Siria, que de todos modos incluso los más optimistas dicen que hay que esperar a que pasen las elecciones norteamericanas, ya que Siria y el ejecutivo Bush no están en buenas relaciones. Bueno, tampoco lo están con Israel, pero al parecer, pues eso, va a haber que tener algo de paciencia. Sin embargo, podemos decir que algo se mueve. Y seguimos. Destacábamos estos cambios de relación con Siria, lo destacabas, Jordi, tú al principio de la noticia. Y para cambio de relaciones, Pakistán.
Sí, Pakistán, sorprendentemente también. Esta es una noticia de Radio High que dice que el ministro pakistaní de Asuntos Exteriores, Khurshed Mahmood Kasuri, anunció el martes que su país establecerá relaciones diplomáticas plenas con Israel. Kasuri se reunió en Estambul con su colega israelí Silvan Shalom en presencia de la diplomacia turca que ejerció de anfitrión. Kasuri además subrayó que Pakistán atribuye una gran importancia a la desconexión de Gaza y vinculó el establecimiento de lazos diplomáticos con la defensa del Estado palestino.
Lo primero que piensa uno es que los turcos están en todas las conversaciones estas de paz, por un lado con Siria y ahora con Pakistán. La verdad es que llama la atención. Si esto es así, llama mucho la atención. Digo si esto es así porque en prensa hispana solo pudimos encontrar la de Radio High, la noticia de Radio High. En otros diarios, en hebreo sí ha salido publicado, pero nos quedaba constancia en español. Solamente lo pudimos encontrar en Radio High. Digo, por eso digo si es así, porque lo mismo ha habido algún tipo de contraorden a último momento. Lo cierto es que el ministro de Asuntos Exteriores pakistaní dijo que desean que se establezca un Estado palestino que coexista en paz con Israel y que por eso ellos quieren crear relaciones con Israel. Dicen que esperan que este paso sirva para abrir un nuevo capítulo en las relaciones entre Israel y los musulmanes. Y se reunieron, antes de ayer por primera vez en la antigua capital otomana, invitados por el primer ministro turco, por Erdogan, y antes de ayer por la mañana coincidieron y afirmaron que el encuentro histórico puede abrir una nueva puerta para el camino de paz. Pues ojalá así sea. Hay que decir que el presidente pakistaní, Parvez Musharraf, o sea, el ex presidente pakistaní, había ya informado a otros mandatarios de la histórica decisión antes de que se tuviera que marchar, evidentemente, con lo cual se ve que es algo que también venía desde hace tiempo. La fuente a la que hace referencia Radio High es el Diario Exterior. Radio High ha sacado del Diario Exterior esta noticia. Y bueno, pues veremos qué pasa. Y seguimos nosotros. Jordi, hemos hablado mucho de Irán, hablamos de Irán, seguimos pendientes y preocupados de Irán. Y parece ser que hay una noticia curiosa acerca de las condiciones que tienen los judíos iraníes para salir de Irán.
Esta es una noticia que hemos recogido de Libertad Digital y dice: desde hace varias semanas, algo menos de una cincuentena de judíos iraníes se encuentran en Viena esperando el permiso y las visas para emigrar a los Estados Unidos. Los mismos proceden de Teherán, hecho por el cual el proceso administrativo se está alargando en exceso, lo que llevó a los responsables de la comunidad judía local y a los de la Agencia Judía para Israel a plantearles la posibilidad de ir a vivir a Israel en vez de a Estados Unidos. Pero la respuesta de los emigrantes iraníes fue la de rechazar esta posibilidad, ya que dijeron, antes de abandonar Irán, prometieron a las autoridades del régimen islámico que no se radicalizarían emigrando a Israel.
Pues estas son las promesas que le han hecho a Irán y además que parece que quieren cumplir. La noticia, como decía Jordi, la hemos recogido en Libertad Digital, que a su vez se hacía eco de una información del diario Yediot Ahronot, y varios judíos iraníes habrían hecho estas declaraciones. La verdad es que llama la atención. La organización responsable de llevar a los judíos de Teherán a Viena fue la Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante. Y bueno, es una agencia muy importante de estadounidense de migración internacional y de reasentamiento de refugiados. Esta agencia protege a los judíos perseguidos y oprimidos alrededor del mundo y ayuda a llegar a destino a quienes desean emigrar a países seguros. Según las estimaciones cercanas a la comunidad judía austríaca, los judíos retenidos en Viena recibirán sus visas en los próximos días, o sea que tal vez incluso cuando ustedes están escuchando estas noticias, ellos ya han recibido sus visados y pueden empezar su nueva vida en Los Ángeles. Recordamos, tal y como lo hace el diario Libertad Digital, que la comunidad judía iraní es una de las más antiguas del mundo y la segunda en la región del Cercano y del Medio Oriente después de Israel. Tiene unos 20.000 miembros. Por lo menos esos miembros tenían el último censo que se hizo, porque no sabemos cuántos se habrán marchado, dadas las condiciones difíciles en estos momentos, las tensas relaciones, animadversión entre el presidente Ahmadinejad e Israel. Bueno, cambiamos de escenario y hablamos, Jordi, si te parece, de una noticia que nos indignó, que parece que, bueno, no los gobiernos, no el gobierno, pero alguien, alguna institución ha puesto el grito en el cielo.
Sí, ha sido el centro Simón Wiesenthal que ha estado alerta y ha instado al gobierno griego a responder enérgicamente a la reciente profanación del memorial del Holocausto de Rodas por parte de un grupo de adolescentes y que se grabaron ellos mismos en un vídeo para luego colgarlo en YouTube y, bueno, lo hacían orinando en este centro. En este lugar, el centro exigió una campaña educativa para la juventud griega, sanciones y una disculpa por este ataque. El doctor Simón Samuels, director del Centro de Relaciones Internacionales, escribió una carta dirigida al ministro de Justicia griego, Sotirios Atzigakis, en la que decía, las obligaciones griegas con la Unión Europea exigen que su gobierno detenga sin demora a los autores de esta obscenidad, se disculpe por la ofensa al pueblo judío, refuerce las medidas de seguridad para defender las instituciones comunitarias y se embarque enérgicamente en una campaña de educación sobre el Holocausto para la juventud griega.
Y además añade que una respuesta insuficiente a esa atrocidad será interpretada como un respaldo para el antisemitismo. Y estamos absolutamente de acuerdo con esta carta de Simon Samuels, que el director del Centro de Relaciones Internacionales, porque la verdad es que fue un vídeo especialmente hiriente, que nos chocó muchísimo, y imagínense a la pequeñísima comunidad judía de Rodas. Era un vídeo donde, bueno, pues orinaban en el monumento monumento a las 1.604 víctimas judías de Rodas y que además, bueno, con una música de fondo glorificando a Hitler, con unas declaraciones a todas luces repugnantes, entre otras cosas, diciendo que quieren que los judíos se vayan de ahí. Ya les digo, 40 judíos son los que viven allí. Y el director de la escuela, de donde son miembros estos chicos, pues insistió en que los alumnos nunca podrían haber llevado a cabo semejante ataque, aunque prometió que si los autores eran de su escuela serían enjuiciados. Lo único cierto hasta ahora es que no hay nadie sospechoso de esto y tampoco debe ser tan difícil encontrar en Rodas quién puede haber hecho esto. Y el monumento, que fue inaugurado en el 2002, ya ha sido objeto de varios actos de vandalismo anteriormente, pero hasta ahora ningún acto ha obtenido ninguna respuesta oficial por parte del gobierno. Se ve que, como dice Simon Samuels, no responden una vez y esto les legitimiza. Es un discurso que permite a estos vándalos seguir profanando este lugar, seguir insultando y burlándose de unos 67.000 griegos judíos que murieron en la Shoah. Así que bueno, vamos a seguir, pero ojalá alguien realmente haga algo, porque como decíamos cuando dimos esta noticia, hay veces que bueno, uno no sabe hasta qué punto hay un especial ensañamiento contra el judaísmo o es simplemente vandalismo de imbécil, hasta qué punto es solo imbecilidad, pero en este caso es una imbecilidad cargada de una maldad especial. Todos son reprochables, evidentemente, pero algunos resultan especialmente, escuecen un poquito más que otros. Y para terminar en otro espíritu completamente distinto, nos vamos a poner más contentos, Jordi. ¿Qué nos traes del pasado?
Sí, una noticia mucho más amable que la anterior, sin duda. Bueno, Israel, ya lo sabes, Masa, es una fuente inagotable de encuentros arqueológicos y en este caso pues nos hacemos eco de una noticia de un nuevo hallazgo. Arqueólogos israelíes han descubierto en el monte Sion restos de la parte sur de la muralla que cercaba Jerusalén en el siglo I antes de la Era Común. Tras año y medio de excavaciones, la Autoridad de Antigüedades de Israel presentó ayer en una conferencia de prensa los resultados de un proyecto que ha puesto al descubierto partes de la muralla que rodeaba la ciudad durante la época del Segundo Templo, esto es, entre el 518 antes de la Era Común y el 70 después de la Era Común. Según explicó la agencia EFE, el director de la excavación, Yehiel Zellinger, este descubrimiento permite hacernos una idea más clara de lo que era Jerusalén en aquella época, que fue la de su mayor esplendor.
Y dijo que se sabía que existían restos de la muralla y por dónde pasaban, pero nunca lo habían visto. Y ahora pues eso lo puede ver todo el mundo, porque está a la vista de todos. Tiene una altura de más de 3 metros este muro. Sobre esa muralla de la época del Segundo Templo ha aparecido otro muro del periodo bizantino, que esto es posterior, estos son 300, del 300 al 600, en la era ya, en esta era común. Y según explicaba Zellinger, el hecho de que haya dos murallas de distintas épocas, una sobre la otra, hace pensar que siguen una línea topográfica para proteger el centro de la ciudad. Y este dato ofrece esperanzas de que se encuentre también restos de la muralla de la época del primer templo, del templo de Salomón. Y la verdad es que esto sería una noticia absolutamente revolucionaria. Y bueno, pues por eso decía que esta noticia es como que da esperanzas, ¿no? Como que es curioso, del pasado uno se proyecta bastante bien hacia el futuro y esperemos que sigan, que sigan encontrando restos que nos explican quiénes somos hoy. Jordi, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Masa.
Te esperamos mañana. Hasta yo mañana. Ahora me voy a hablar de cultura con Ana. Y Ana ya está aquí. Ana, ¿cómo estás?
Bien, Masha, ¿qué tal?
Bien, bienvenida. Cuéntame, gracias. ¿Por qué noticia empezamos?
Empezamos con un ciclo que organiza Casa Sefarad Israel, que empieza el próximo jueves 11 de septiembre en el Ateneo de Madrid, que se titula Anusim, los judíos olvidados. Anusim, bueno, se refiere a los judíos que se convirtieron al cristianismo después del edicto de la expulsión. Uh-huh. Entonces va a haber una serie de 4 conferencias en el Ateneo de Madrid. La primera, el 11 de septiembre, se titula ¿Quedan judíos en España después del edicto de expulsión? Uh-huh. Y los que van a responder a esta pregunta son los profesores de historia José Manuel Laureiro y Anun Barriuso.
Grandes amigos de Radio Sefarad y a quien tuvimos la oportunidad de escuchar hace poco en una entrevista que tú les hiciste hablando de este curso.
Exactamente.
Y que recomiendo mucho. Además ha gustado muchísimo, hemos tenido un muy buen feedback de esa entrevista. Uh-huh. Así que si tienen ocasión, si están interesados, escuchen a José Manuel Laureiro y a Anun Barriuso en el programa Casa Sefarad Israel, en la entrevista creo que hace 2 semanas.
Sí.
Y pueden ir al archivo aquí de Radio Sefarad y pueden escucharlo. Vale la pena, ¿eh? De verdad.
Muy bien, y de una vez les cuento que la siguiente, del 18 de septiembre, la va a dar Paloma Díaz Más, que es escritora, profesora de investigación del CSIC, y su conferencia se va a titular El criptojudaísmo en su contexto histórico. Y bueno, ya más adelante les diremos cuáles van a ser las siguientes conferencias.
Bien, ¿qué más cositas?
También les quería contar que apareció en español un nuevo libro traducido del inglés. Se titula El sonido es vida y lo escribió, no vas a adivinar quién, Daniel Barenboim.
Ah, que ha escrito ahora un libro.
Sí, escribió un libro donde quiere explicar cómo la música es un lenguaje universal, cómo humaniza, cómo acerca a las personas unas a otras. Bueno, una cosa muy...
Bueno, está muy bien. Lo que pasa es que ha habido grandes asesinos melómanos.
Sí.
Que eso es una de las cosas que no termino yo de entender muy bien, pero bueno, da igual.
Pero bueno, digamos que es un bonito intento.
Sí. ¿Cómo se llama el título? La música...
El sonido es vida.
El sonido es vida. Bueno, sí. Pues está muy bien. ¿Y qué más? ¿Con qué terminamos?
Y por último, se acaban de restaurar las imágenes que Ana Frank tenía así pegadas en la pared de su habitación en la casa donde se escondía su familia durante la Segunda Guerra Mundial. Encontraron como 60 imágenes ahí y estaban haciendo todo un estudio para ver qué es lo que le gustaba, cómo fue así el desarrollo durante su estancia ahí, que por ejemplo al principio tenía muchos fotografías de estrellas de cine que cortó de algunas revistas, pero ya hacia el final empezó a desarrollar otro interés más por la historia del arte. Uh-huh. Entonces, este es la última restauración
que se les ha hecho. En fin, Ana, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Nos encontramos mañana con más noticias. Sí. Y ustedes también, señoras y señores. No nos fallen mañana, que traeremos más información. Gracias.